en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, te saludamos este día en el que se cumplen 50 años de la aparición de Internet. Y no sé si los pioneros se imaginarían en aquella época cómo nos iba a cambiar la vida este invento. En nuestro terreno laboral, qué gran cantidad de profesiones nuevas han ido apareciendo al calor de la red y los negocios que también han nacido, unos más exitosos que otros. En este día te damos la bienvenida a Madrid Trabaja y estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos siempre nuestra referencia con las ofertas de empleo. Se incorporan Sofía López y Javi García para contarte que en Aranjuez, por ejemplo, se buscan 30 camareros.
Para realizar servicios puntuales en un hotel de la villa se buscan perfiles con experiencia en banquetes de bodas, comuniones y otro tipo de celebraciones. Habrá servicios
de mañana. La BBC de toda la vida.
Eso es. Mañana, tarde o noche. El contrato es temporal, las jornadas completas y el salario oscila entre los 11 y 14 euros la hora.
¿Veis? Si no existiera Internet, no existiría el Black Friday, con lo cual este evento sigue creando oportunidades de empleo.
Sí, esta vez en Vallecas, en mi barrio. Hay varios puestos para trabajar como dependiente en tiendas durante la campaña de Black Friday y de Navidad. Si tienes experiencia previa y disponibilidad para trabajar días sueltos, puedes optar a uno de los empleos con contrato temporal y jornadas parciales.
Se buscan operarios de limpieza para camiones cisterna.
Deben tener la titulación de la ESO y experiencia en este tipo de trabajo. El centro de trabajo está ubicado en Pinto, en el sur de la comunidad, y la empresa ofrece un contrato temporal con jornada completa y un salario que ronda los 9 euros la hora.
Y una empresa ubicada en el Parque Científico Tecnológico de Alcalá quiere incorporar a un programador.
Un programador web full stack que diseñe y desarrolle una aplicación web relacionada con los TPV que analice.
Bueno,
y desarrolle...
ahora mismo, esta frase, tendremos que hacer un análisis semántico de ella, porque yo creo que excepto los programadores que se dediquen a este tema, el resto no nos hemos enterado.
Si has trabajado en hostelería, lo de TPV tienes que saberlo.
Claro, pero es que lo unes a esto del web full stack y entonces ya es como chino, vamos, como si fuéramos China Trabaja en lugar de Madrid Trabaja.
A partir de ahora solo escuchad los programadores, por favor.
No, que nos escuchen todos.
Bueno,
que los demás hagan un pequeño break, pero que nos sigan escuchando.
Este programador también deberá analizar y desarrollar el software de esta aplicación, entre otras funciones. Es necesario que los candidatos cuenten con una formación profesional de grado superior en informática. Se ofrece una jornada completa con horario flexible y un salario que oscila entre 22.000 y 30.000 euros anuales.
Porque claro, esto de web full stack no sabemos lo que es. Parece mentira, Sofía.
Cosas
por favor.
De software.
Estás, ya, claro. Cosa de programadores,
pues números,
informáticos.
Habrá muchos
claro.
Números, sí, Javier, sí. Seguro.
No, números hay dos, el 1 y el 0.
Bueno,
lo que pasa es que se repiten también. Muchas veces. Bueno, que en cualquier caso, programadores informáticos, atentos a esta oportunidad. Y, sin embargo, en Malta están buscando gerente de cuentas que hable español.
Sí, se dedicarán a construir y mantener las relaciones con los clientes de esta empresa de productos financieros vía telefónica. Se piden perfiles con experiencia en ventas y titulación universitaria, preferiblemente en economía o finanzas. Se ofrece un contrato de 2 años de duración, con jornada completa y un salario de 800 euros mensuales más bonificaciones, poco más del salario mínimo interprofesional de Malta.
Bueno, que son 761.
Eso es.
Hay que decir que yo creo que por 800 euros...
No nos vamos.
No nos vamos de gerentes de cuentas.
No.
Me parece que... Hombre, el nivel de vida tiene que ser más bajo. pero también es una isla muy turística, con lo cual
que
igual...
el alquiler igual es alto.
Igual es alto. Bueno, de cualquier manera, eso es nuestra opinión, pero a lo mejor la tuya es la contraria y te apetece pasar una temporada en Malta, aunque sea por 800 euros. Si es así, o te interesa cualquiera de las otras ofertas de empleo que te hemos comentado, tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están colgadas ya las ofertas de empleo de este 29 de octubre. Y los martes, ya sabéis que es un día que dedicamos especialmente a todo el mundo de las pequeñas empresas, de los autónomos que desarrollan su labor en la Comunidad de Madrid. Y como siempre, desde hace ya un par de semanas, está con nosotros Blanca Pastor, que es técnica de emprendimiento de la Cámara de Comercio de Madrid. Blanca, bienvenida.
Hola Javier, buenas tardes.
Oye, que tenemos ya consultas para ti.
Sí, fenomenal.
Que hay que responder.
Encantada.
Además, yo, fíjate que es curioso que estas cosas, hay personas que pueden entender que estaban preparadas, pero no es así. Porque digamos que la primera consulta ha ido ya al meollo de al meollo de la persona que quiere poner en marcha un negocio, ¿no?
Muy bien, pues nada, adelante.
Lo atenderemos enseguida, pero antes vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, que es Julián Pérez Duarte, que es director de Faculta España. Julián, bienvenido.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Oye, ¿qué es Faculta España?
Hombre, es una empresa que tiene poco aquí en España y nos dedicamos a ayudar a las organizaciones y a las personas a la transformación, a aceptar el cambio, a vivir el cambio y aprovechar estos momentos que todo está cambiando, como ahorita veías del
sí.
software. Bueno, ¿cómo ayudamos a esas personas a transitar en ese proceso en el que estamos? Y eso es al que nos dedicamos a través de servicios de consultoría, de mentoring y un amplio programa de formación.
Eso es interesante, sobre todo para aquellas personas que tienen un negocio, que lo quieren poner en marcha, porque supongo que también si los van a poner en marcha, ahí podréis, digamos que, indicarles, ¿no? Que porque muchas veces es más complicado la transformación cuando ya la empresa está en actividad que antes de que comience, ¿no? Los cambios siempre son más fáciles.
Sí, y además o sea, una transformación, lo que necesitas es ayudar a vender una idea y que las personas lo entiendan. Cuando tú estás poniendo tu negocio, también es lo que estás utilizando. Tienes que ayudar a las personas a explicar, a llegarles todos los medios para que se enteren de ti, conozcan de ti y te acompañen. Y eso también es gestión del cambio.
Bueno, te hemos invitado, Julián, además de para conocer vuestra empresa aquí en España, también porque tuvisteis en una jornada un análisis que nos pareció muy importante de todo lo que se refiere a la transformación digital. Que el asunto parece que es muy teórico, pero después se refleja en la cuenta de resultados de las empresas, ¿no? Porque analizo, por ejemplo, uno de los datos que comentabais, que aquellas compañías que gestionan con eficacia los cambios que afectan a la plantilla tienen hasta 6 veces más probabilidades de éxito, con lo cual quiere decir que nos tenemos que poner a ello, ¿no?
Es correcto, sí, porque ese cambio implica un cambio más que tecnológico, de ahorita de lo que hablabas del software, es un cambio de cultura, es un cambio en la forma de hacer las cosas, es un cambio en la forma de relacionarse y eso no estamos acostumbrados a aplicarlo. En tu programa reciente que hablabas de los WhatsApp, etc.
Sí, de cómo utilizarlos en los grupos de trabajo, ¿no?
Exactamente, entonces eso si no se aprovecha, no se saca el máximo jugo de esto y por lo tanto en la transformación digital hay que verlo desde otra perspectiva. Es que antes lo hacíamos de esta manera, ahora se puede hacer de otra. Y por eso plantearlo y considerar un modelo de negocio que lo involucre, esa es una parte, pero la otra es que ese modelo se pueda adaptar a las personas y las personas adaptarse a él. Y ese es el reto que tenemos en la gestión del cambio.
Y es un reto porque muchas veces se encuentran reticencias. Ya no solamente pregunto por la empresa en sí, sino por los propios trabajadores.
No, es específicamente donde entramos. El cambio de la empresa en general no se va a dar si cada uno de manera individual de los que laboran en ella no se sube al barco, no lo adopta de manera particular, no lo abraza, diríamos, esta nueva iniciativa y esta nueva forma de trabajar. De nada sirve si no lo hacemos, si seguimos haciendo las cosas en papel, si seguimos haciendo las cosas de una manera distinta, si queremos estar todos en reuniones presentes. No, eso tenemos que aprovechar al máximo la tecnología y acostumbrarnos a ello, Javier.
Bianca, porque tú que asesoras a muchas empresas que, bueno, ni siquiera han nacido todavía, ¿no?
Sí, más bien emprendedores.
¿Encuentras en los últimos años ese cambio cultural en cuanto a las formas de hacer patente? ¿O también tienes tú que poner un poco, entre comillas, las pilas y decir, oye, que el cuento ha cambiado mucho?
A ver, entre los emprendedores más jóvenes sí que es patente el cambio. Así que es, utilizan mucho más las nuevas tecnologías, tienen, o sea, culturalmente sí que ya están mucho más acostumbrados a utilizar nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de hacer las cosas.
Incluso nuevas formas de acercarse a los clientes. Ayer hablábamos dentro de eso que comentabas, Julián, de la utilización del WhatsApp, si se debe o no se debe utilizar el WhatsApp para contactar con clientes, por ejemplo, ¿no?
Sí, o sea, cada vez están más acostumbrados a utilizar aplicaciones, redes sociales para llegar a los clientes. Entonces, yo creo que sí, que de los emprendedores más jóvenes sí que están acostumbrados. Los que son un poco más mayores, pues el cambio sí que les cuesta más. Nosotros desde la Cámara lo que hacemos es intentar informar y apoyar también tanto a las pymes como a los emprendedores sobre las necesidades del cambio, tanto de mentalidad como en temas de transformación digital. Organizamos jornadas, talleres informativos.
Entonces, claro, porque vosotros, claro, estamos hablando contigo, que eres técnica de emprendimiento, pero hablando de la Cámara de Comercio también hay un trabajo de formación destinado a los empresarios que ya tienen una actividad en el mercado, no solamente a los nuevos que aparecen.
Exactamente. Tenemos un instituto de formación empresarial que está en la zona de Arturo Soria. Se dan multitud de cursos y seminarios sobre, bueno, la gran mayoría de los temas de gestión empresarial.
Yo no sé si desde Facultad, cuando habéis llegado a España, ¿cómo os habéis encontrado la apertura mental, digamos, de los españoles, empresas y trabajadores a esto de la gestión del cambio? Es decir, por la experiencia que ya vais acumulando un poco en estos primeros momentos en los que llegáis a nuestro país, ¿os habéis encontrado un ambiente diferente al de otros países?
Aquí lo que he encontrado en España es una prisa, una urgencia, una gran necesidad de cambiar por parte de las empresas. O sea, el ritmo en el que están llevando, la cantidad de proyectos que tienen es abrumadora empresa por empresa. Y veo a muchas empresas que se están sofocando en eso, que están teniendo muchas iniciativas que convergen en mismas personas, en los mismos grupos y los mismos equipos. Y por lo tanto dicen, ¿cómo le hago? Y ante esas preguntas se voltean con nosotros y nosotros les ayudamos a organizar sus portafolios, a organizar sus procesos de cambio para que ellos sean exitosos, porque el retorno de la inversión de los proyectos depende en casi un 90% de que la gente lo adopte, lo asimile y lo utilice.
Claro, yo te estaba escuchando y digo, claro, eso tú estás hablando de las empresas, ¿no? De esa necesidad urgente que tienen, ¿no? Pero claro, eso trasladado a los trabajadores, a veces como trabajador te puede agobiar.
No, por supuesto, porque la clave del proceso de una transformación digital que ahorita comentabas, Blanca, no es tanto el qué hacer, sino el cómo hacerlo, el cómo gestionarlo. Claro. Y para llegar a una empresa de 500,000 o desde 50 personas, más importa el cómo lo haces que el qué estás haciendo, porque eso depende clave. Inclusive los jóvenes, aunque sean muy amigos de la cuestión digital, si no se los presentas de una manera que para ellos les llegue al corazón, no te van a aceptar absolutamente nada.
Bueno, claro, es que fíjate, hablaba Blanca y es verdad que los jóvenes están muy acostumbrados a las redes sociales, pero yo lo planteo desde el punto de vista de aquellos que buscan trabajo. Muchas veces las redes sociales es un elemento que va en contra de ellos, porque no utilizan bien las redes sociales, ¿no? El utilizar bien va mucho más allá de decir, bueno, es que yo sé poner un post en Facebook y conseguir no sé cuántos likes en Instagram, sino que de repente tienes que enfocar mucho el objetivo hacia el que diriges tu estrategia, ¿no?, en las redes sociales, cuando estamos hablando de buscar empleo, pero ocurre similar con los emprendedores.
Sí, la verdad es que sí. O sea, lo principal es el cómo hacerlo, es decir, tenerlo preparados desde un principio, es decir, incluirlo, por ejemplo, nosotros todo el tema de transformación digital, innovación, etcétera, etcétera, también les decimos, es decir, en el plan de empresa, cuando hablamos con los emprendedores, les decimos, esto también hay que incluirlo, es decir, tenéis que tener en cuenta que hay muchos cambios, que el mercado cambia muy, muy, muy rápido ahora, y todas esas cosas tenéis que enfocarlas desde antes de poner en marcha el negocio.
Esto es importante, Julián, lo que comenta Blanca, porque, claro, dentro de la gestión del cambio está también la gestión de los futuros cambios, es decir, que la propia empresa, ¿no?, tenga los ojos bien abiertos, las orejas muy pendientes, porque ahora a lo mejor llega un cambio, pero es que dentro de 1 o 2 años hay que continuar. O sea, antes, digamos, en los negocios más tradicionales o cuando la economía era de otra manera, pues a lo mejor en la vida de una empresa en 10 años se enfrentaba a un cambio. Ahora en 10 años se enfrenta a no sé cuántos cambios, ¿no? Con lo cual también eso, de alguna manera, vuestra labor está en ir anticipando incluso, ¿no?
Eso ha evolucionado grandemente. Antes preparábamos a las empresas para un cambio, ¿no?, y los formábamos y los acompañábamos, etcétera. Ahora estamos formando a las empresas para gestionar todo su portafolio de cambios, porque el cambio cada vez es más y sucede más rápido.
Claro.
Ahora, para las personas en lo individual, es algo muy importante lo que comentabas. O sea, hay un libro que a mí me ha marcado mucho, ¿Quién se ha llevado mi queso?, de Spencer Johnson.
Sí.
Y ahora, oye, ¿cómo mando un currículum? ¿Cómo hago esto? Y escucho a las personas que no han sido, yo por mi formación de trabajar en la industria de tecnología, pues soy muy hábil o dependo mucho de la tecnología. Pero los que no, escucho muchas quejas y esto no se hace, como defendiendo el estatus pasado, la situación pasada. Y ahora tenemos una situación presente y futura al mismo tiempo. Y decir, olvidémonos de eso y pongamos manos a la obra para desarrollar esas habilidades que en el mercado y en tu institución, Blanca, por supuesto, preparan las personas para abrazar esa tecnología.
Yo solo resumo en que muchas veces creemos que el mercado debe ajustarse a nosotros y en realidad somos nosotros los que nos tenemos que ajustar al mercado. Sirve lo mismo para un trabajador que para un emprendedor, ¿no? Es decir, tú puedes tener una idea de negocio estupenda y seguro que por tus manos han caído muchas, pero si al final no tenemos en cuenta el mercado al que nos dirigimos y la apetencia que pueda tener ese mercado, no hemos conseguido nada, ¿no?, por muy buena idea que tengamos.
No, está claro. Es decir, puedes tener una idea buenísima que funciona ahora, pero a lo mejor dentro de 2 años, por cambios en el mercado, por tipo objetivos que buscas, etcétera, no funciona. Es decir, tienes que anticipar lo que te pueden demandar tus clientes en un plazo determinado de tiempo.
Bueno, es que incluso también, y yo creo que hemos vivido la experiencia en España, y supongo, Julián, que tú que has recorrido muchos países del mundo, en otros países, ¿no? Hay negocios que todos tenemos en mente que han formado parte de nuestro barrio, que han desaparecido porque a lo mejor no han tenido capacidad, ¿no?,
de adaptarse
a los nuevos tiempos. Eso hablamos en negocios, digamos, de barrio, en tiendas de barrio, pero grandes empresas lo mismo, o sea, grandes empresas han desaparecido y yo hace poco leía un reportaje estupendo sobre marcas de televisión muy famosas en los 80 que ahora han desaparecido, pues hablábamos de Telefunken, hablábamos de otras empresas que hoy en día no son nada porque no han tenido esa capacidad de adaptarse al cambio.
Es totalmente, y ahora en este menaje de casa, recién llego a España, bueno, parte lo compro por internet, parte lo compro físicamente, parte hago un mix de lo veo físico, lo pido por internet, la otra lo veo en internet y voy y lo compro físico, y de todas las maneras, las empresas que más preparadas estén, y también su personal.
Claro, claro, claro. Cuando hablamos de empresas, va todo en su conjunto, ¿no?
Y había unas que se molestaban. ¿Y por qué lo estás viendo en internet si te lo estoy mostrando yo? Pues para comparar características, cosas que no me dices o inclusive precios y viceversa.
Y opiniones de los usuarios, porque yo muchas veces cuando voy a comprar algo, incluso aunque lo compre físicamente en una tienda, pero previamente me preocupo por saber lo que dice la gente en internet para saber, pues no sé, de repente si tiene un fallo que a todo el mundo le ha ocurrido y estas cosas, ¿no? Y eso no va en contra, digamos, del negocio presencial, pero sí que ayuda la tecnología en ese aspecto.
Sí, y ahora como nosotros tenemos mucha más facilidad para comparar rápidamente, también cuando queremos buscar un trabajo, también las empresas tienen opción de compararnos a nosotros con 25 personas más o N cantidad de personas. O sea, pones un post de LinkedIn y te llegan 300, 400 currículums. Cómo elegir el mejor y cómo posicionarte para ser el mejor también es algo que debemos aprender. Esto es lo que ha cambiado y es lo que tenemos que subir. Si queremos subirnos a un tren en movimiento, sí, que es el mercado, que es el entorno, sin estrellarnos, tenemos que correr a la misma velocidad y luego dar el brinco. Y eso es, debemos darnos cuenta. ¿Dónde estamos? ¿Qué ha cambiado? Y pedirles a nuestros hijos, a nuestros chavos, que nos ayuden para aprender todo eso. Es un cambio de mentalidad.
Que... Hay que pedir ayudas a los niños, sí.
Sí, claro. Y a los niños y a los que más saben en nuestro entorno, que no pasa nada por preguntar, que uno no es más tonto, es más tonto el que no pregunta y el que se queda en la ignorancia absoluta. Pues permitidme que hagamos una pausa, que repasemos ahora unas noticias y enseguida seguimos comentando con vosotros.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
El primer día que los madrileños pudieron usar el metro fue el 31 de octubre. Ese día utilizaron el suburbano 65.220 personas. Hoy lo hacen a diario más de 2,3 millones de personas. El primer tren en circular por Madrid estaba formado por 4 coches que dejaron de prestar servicio en los años 70. La velocidad máxima de circulación era de 55 kilómetros por hora.
Metro de Madrid, 1919-2019. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 6:30, abrimos la jornada intersemanal en primera. A la vez, Atlético de Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Es la sintonía de nuestra mesa de redacción, que ya sabéis que sirve para contaros otras noticias que también están sucediendo en el mercado laboral y que te pueden interesar. Sobre todo, en este caso, por ejemplo, si eres joven, a mí me ha sorprendido que 4 de cada jóvenes de esto que llamamos millennial dicen que tienen como objetivo principal tener un buen trabajo.
Pues sí, es una encuesta a millennials hecha por la Fundación Funcas. En concreto, han encuestado a 3.000 jóvenes de entre 20 y 34 años.
Y esos
aquí
son los millennials.
Sí. Y bueno, pues ¿qué
pues
les
si
han preguntado?
Que vosotros no erais ya millennials,
sí,
¿no?
Sí, que lo somos. Ah,
vale. Super millennials.
Puros millennials. De los buenos, además, yo creo.
De los de siempre, sí.
De
sí.
Los del 4 de cada 10, ¿no?
Que hay mucha generación Z que ya se incluye en los millennials.
Bueno, esto es.
Es que yo le hubiera dado la vuelta al asunto, porque a mí lo que me ha llamado la atención es que 6 de cada 10 jóvenes no tengan como objetivo principal tener un buen trabajo.
Bueno, pues lo que nos han preguntado sí es cuál es su objetivo principal en la vida. Y el 38% han contestado que su objetivo es tener un buen trabajo. En segundo lugar, así que es lo que me han contestado también bastantes, disfrutar del tiempo libre. Ahora se entiende esto también.
Con la
es
pregunta
normal.
Se entiende la respuesta, sí.
Claro.
No, pero si ya digo,
sí, el objetivo principal.
Julián, no sé si a ti te pasa, pero 4 de cada 10 que quieran un buen trabajo,
claro.
Quiere decir que otros 6 no quieren un buen trabajo.
No,
como
es,
objetivo principal.
Claro, como objetivo principal no es que no lo quieran, es que tienen otras prioridades, como disfrutar del tiempo libre. También les han preguntado, por ejemplo, qué temas les preocupan más y un 96% ha respondido que le preocupa la violencia contra las mujeres, incluso por delante del cambio climático, que además era la segunda preocupación. Y volviendo al empleo, Javi, que los millennials trabajan, que el 68% de los encuestados han dicho que trabajan o estudian y trabajan. Y de estos, la mayoría lo hacen por cuenta ajena, el 92%. Hay pocos emprendedores por ahora. Y atención también porque 8 de cada 10 están contentos con su trabajo.
Toma ya.
Ole.
Bueno, sí que es verdad que hablando de gestión de cambio, ha habido un cambio, parece que también debe afectar a las empresas, que es cómo captar ese talento millennial que tiene unas características muy particulares o muy diferentes a anteriores generaciones, como es eso, ¿no? El que primen muchas veces su tiempo libre, la posibilidad de compaginar su actividad laboral con otro tipo de actividades.
El clima laboral, el ambiente, el entorno, precisamente su desarrollo personal. Si esto no va con lo que yo busco en mi vida, esto no lo quieren. Y el otro punto sumamente importante es el propósito de la empresa. El beneficio que da la empresa a la sociedad es muy relevante.
O sea, sí, que tiene que ver con las preocupaciones sociales, ¿no? Que también nos ha comentado Sofía. ¿Y qué pasa? ¿Que os llegan pocos millennial para poner en marcha pocos?
No, que va. Cada vez nos llegan más. O sea, yo creo que cada vez la gente joven se está lanzando más a emprender. Sobre todo yo creo que las escuelas de negocio, las universidades, están promocionando el tema del emprendimiento y cada vez son más la gente joven que se lanza a emprender.
Bueno, fíjate que tuvimos la semana pasada, el jueves, a dos chavalillas de 11 años de un colegio de Alcorcón que tienen una asignatura de emprendimiento y han puesto en marcha una empresa con 11 años. Imagínate, esta, cuando sean mayores de edad, están en tu despacho llamando cloc-cloc.
Bueno, yo tengo a mis hijas tienen una tienda de pulseras en verano.
Ah, pues fíjate.
O sea, que
pues
también ya. En casa lo promocionamos.
El ejemplo lo tienes muy cerquita. Por tanto, oye, y luego, Madrid, que hablando de empleo en condiciones de calidad, que llamamos, sí, ¿no? Madrid le está ganando la batalla a Cataluña, dicen.
Sí, de hecho es que incluso le dobla en cuanto a los puestos generados de alta remuneración. Es un estudio de Eurofound recogido por La Vanguardia en el que se analiza los cambios de ocupación entre el año 2002 y 2017, es decir, 15 años, que las matemáticas, ya sabemos, Javi, que no se te dan especialmente bien.
Quedamos que el Nobel del equipo en matemáticas eras tú, era la blanda del programa.
De ahí que te haga yo el cálculo claro, este de los 15
muy
años.
Bien, muy bien.
En Madrid se han generado en torno a 300.000 puestos de alta remuneración, mientras que en Barcelona 150.000 puestos, es decir, el doble. Sin embargo, en sueldos intermedios, el volumen es notablemente superior en el mercado de trabajo catalán, 100.000 puestos más que en Madrid. En el polo opuesto, entre las comunidades con mayores puestos de trabajo peor remunerados, está Andalucía. No están ni Madrid ni Barcelona. Está Andalucía a la cabeza. Y eso en cuanto a salarios, pero también este estudio recoge las formaciones y arroja datos interesantes. Por ejemplo, que el 36% de los trabajadores están sobrecualificados, algo que no nos sorprende, pero el 12% está por debajo de la cualificación que requiere su puesto de trabajo, que eso me parece muy sorprendente.
Esto sí que es sorprendente, sí señor. Porque
de ahí que algunas cosas funcionen tan mal en este país, ¿verdad?
Sí, yo lo que sí creo que también, al margen de cuestiones políticas, que aquí no entramos en Madrid Trabaja, sí tiene mucho que ver este estudio con que las sedes de muchas empresas están en la Comunidad de Madrid.
Eso es.
Y por tanto, el número, digamos, de directivos es superior
a
otras comunidades, con lo cual eso es lo que tira, ¿no, Julián? Bueno, tú estás recién llegado, pero ya por la poca experiencia que puedas tener en nuestro país, es un poco eso, ¿no? Que la ciudad o la comunidad en la que hay mayor número de sedes centrales de las empresas normalmente es la que aglutina sueldos más altos.
Normalmente aglutina sueldos más altos, pero también la concentración llama a más concentración, ¿no? Las empresas requieren servicios y es la oportunidad para proveer los servicios y estar preparados para lo que las empresas necesitan hoy y van a necesitar en el mañana, de la competitividad de las personas. Nuevas habilidades.
Bueno, vamos ya a estrenar este espacio en el que queríamos que trasladaseis preguntas a nuestra amiga Blanca Pastor, y además es que ha sido decirlo y yo creo que teníais muchas ganas de preguntar cosas porque nos han llegado ya mensajes. Y lo primero de todo es recordar, Javi García, los canales de comunicación para si algún otro oyente o alguna oyente quiere trasladar más preguntas a Blanca, que lo puede hacer de forma inmediata.
Claro, estamos en redes sociales. Nuestro perfil de Twitter es @madridtrabajaom. Luego también estamos presentes en Facebook. Allí es muy sencillo porque es simplemente el nombre del programa, Madrid Trabaja. También está el correo electrónico a su disposición, madridtrabaja@ondamadrid.es. Y ese WhatsApp, por favor, notas de voz. En este caso han hecho
Hemos tenido nota de voz.
Estrenamos con una nota de voz que enviaron a ese 628-091-117, 628-091-117.
Bueno, pues escuchamos la primera de las consultas. Él dice que se llama Nacho. Yo por el acento diría que es que ha españolizado su nombre, pero vamos a escucharle.
Hola, buenas tardes. Yo tengo local alquilado y quiero abrir un restaurante. Necesitaría de una ayuda, un préstamo para poder empezar con un negocio. Y un amigo que ya tenía un restaurante antes me ha dicho que ha conseguido un aval de la bebida, ¿no? La cerveza le consiguió un aval. Otro me ha dicho que consiguió un aval bancario. Yo estoy en busca de una ayuda, un préstamo, un aval, porque sí es para empezar con negocio. Tengo local alquilado, tengo toda la documentación en regla y a ver. Por eso que te pregunto, porque no sé yo qué hago para empezar.
Lo primero que, si me permites, Blanca, le voy a decir yo, es que si ya tiene el local y todos los papeles en regla, es un avance muy importante.
Sí, la verdad es que sí, para un restaurante sí.
Por eso.
Tendríamos que saber también dónde está el restaurante. ¿Eh? A ver, para la consulta, lo primero, temas de financiación. Dar asesoramiento, un buen asesoramiento en temas de financiación, tenemos que saber cuál es la cantidad que necesita. ¿Vale? Eso es lo principal. ¿Qué cantidad necesita para poner en marcha el negocio? Nosotros cuando damos asesoramiento les decimos, vale, fenomenal que tengas en cuenta lo que te va a costar y que hagas una planificación de todos los gastos de inversión de la obra, del menaje, del mobiliario, etcétera, etcétera, pero también tienes que planificar los primeros meses de funcionamiento, es decir, también tienes que contar con los gastos de funcionamiento de los primeros meses. Por eso la semana pasada hablábamos de que el plan de empresa es muy importante, o sea, una parte muy importante del plan de empresa es el plan económico financiero,
claro,
y el plan de inversión. ¿Dónde puede acudir Nacho para buscar financiación para poner en marcha su restaurante? Pues es lo que decía antes, depende de la cantidad que necesite él para poner en marcha el negocio. Entonces, si la cantidad que necesita es inferior a 25.000 euros o hasta 25.000 euros, podría acudir a Microbank, ¿vale? Microbank es una entidad que pertenece a la Caixa, que concede financiación, microcréditos en este caso, hasta 25.000 euros a emprendedores que quieran poner en marcha un negocio. ¿Qué ventajas tiene el microcrédito? Bueno, pues el microcrédito, la ventaja que tiene es que no pide garantías. Es decir, el banco no pide una garantía para a la hora de solicitar el crédito.
Ni aval, como él nos decía,
en
ni nada.
En principio no. El aval sería, en este caso, el plan de negocio que él presente. Tiene claro que ser un plan de negocio viable. Ese plan se le presenta al banco y el banco hace un estudio sobre el plan de negocio que presenta el emprendedor y decide si se concede o no la financiación. Podría solicitarlo, yo creo que todo en cualquiera de las oficinas de la Caixa. Si no, también podrían llamarnos a nosotros y nosotros les indicamos cuál es el procedimiento a seguir.
Uh-huh.
Más cosas. También podría acudir a Valmadrid. Valmadrid es una sociedad de garantía recíproca de la Comunidad de Madrid que también concede financiación para emprendedores. El crédito medio de la financiación para emprendedores que concede a Valmadrid está en torno a los 60.000 euros, ¿vale? Y el plazo para devolver el crédito son 5 años. Eso sí, a Valmadrid solicita que el emprendedor haga una aportación mínima del 25% del capital que necesita.
Uh-huh.
Y luego, por último, podrían acudir también a las entidades bancarias y solicitar los préstamos del Instituto de Crédito Oficial, los créditos ICO, que también conceden financiación para la puesta en marcha de nuevos negocios.
En todo caso, es imprescindible, por lo que te estoy escuchando, tener plan de empresa.
El plan de empresa, ya lo dije la semana pasada, sí o sí.
¿Te lo van a pedir?
Te lo van a pedir y lo necesitas tú.
Sí, pero aparte de que lo necesites tú, que estamos de acuerdo, pero es que encima si vas a pedir financiación es en lo que se basan para decidir si te lo dan o no te lo dan.
Siempre que montas un negocio, el banco te va a pedir un plan económico, un plan de negocio para ver que el negocio es viable, sí.
Bueno, pues ya sabéis que madridtrabaja@ondamadrid.es o 628-091-117, 628-091-117 para cualquier pregunta si quieres montar un negocio, porque Blanca te puede atender. Como decimos en el caso del SEPE, cuantos más datos nos des, más va a ir encauzada la respuesta, porque claro, aquí efectivamente nos faltaba ese dato de saber cuánto dinero necesitaba Nacho para poner en marcha su negocio. Si nos dais todos esos datos, pues ya Blanca podrá afinar mucho más la respuesta, ¿verdad? Claro.
Cuantos más datos tengamos, más podemos personalizar la respuesta, sí.
Bueno, pues vamos a seguir hablando con Blanca, vamos a seguir hablando con Julián. Me estabas comentando, Julián, en la pausa publicitaria, que nos podías dar alguna pista para gestionar los cambios individuales, ¿no?
Es correcto. Mira, nosotros, cuando las empresas necesitan hacer un cambio para crecer, para generar más fuentes de empleo, para que sus resultados se obtengan y por lo tanto sus planes de crecimiento, ProSci, la empresa que tiene la metodología que traemos aquí a España con Faculta, que tiene un modelo de cambio individual sumamente poderoso. Poderoso por en sí mismo y por lo simple que es. Y ese modelo se le llama en el mercado ADKAR.
ADKAR.
Y se entiende por esto, ¿no? A de awareness, de deseo, la K de knowledge o conocimiento. Ability, de habilidad, y luego reinforcement, de reforzamiento. Entonces, si nosotros ayudamos a las personas a transitar en su proceso desde el darse cuenta qué es lo que está cambiando, por qué la necesidad de cambio, entonces ya estás generando la conciencia, ese awareness que dirían del método ADKAR. Luego, una vez que ya sé para qué se está cambiando, por qué se está cambiando, eso me permite decidir si cambio o no, y entonces me genera un deseo. Teniendo la conciencia del por qué y de quiero hacerlo, entonces ahora díganme qué necesito hacer. Y viene el knowledge. Entonces ya formamos a las personas en las nuevas formas de operar, en la cuestión de transformación digital que hablábamos al principio. Una vez que tenemos el conocimiento, no basta saberlo, sino hay que saber utilizarlo. Y ese es el desarrollo de la habilidad o el ability dentro de ADKAR. Y por último, para que eso no se nos olvide, hay que reforzarlo. Entonces, si nosotros hacemos el paso, ¿qué está pasando? Los pros y contras, y luego what's in it for me, ¿no? ¿Qué hay para mí en eso? Entonces ya tomo la decisión y ahora ya reconozco en mi proceso de búsqueda de empleo, en mi proceso de montar mi restaurante, ahora, ¿qué necesito saber? Entonces busco el conocimiento, ¿dónde invierto? ¿Cómo le hago? ¿Cuándo lo hago? Y una vez que lo tengo, entonces la habilidad para solicitarlo, la habilidad para atender a los clientes, etcétera, y luego repetirlo continuamente.
Bueno, de todas formas, hay muchas veces que se abunda en unas técnicas, pero yo creo que es una técnica que tiene mucho que ver con lo que vosotros también hacéis, ¿no? Cuando tratáis a un emprendedor. A lo mejor no llamada de esta manera, ¿no? Pero digamos que el proceso me estaba recordando mucho al trabajo que realizáis en la Cámara de Comercio, pero en cualquier, digamos, departamento de asesoramiento, tanto a emprendedores como a desempleados, ¿no? Aparecen los coach, por ejemplo, para la gestión de cambio de carrera, etcétera, sí, etcétera, que al final, digamos que la metodología es muy parecida.
Y vienen, ¿no?, trabajando en eso. De hecho, esta se construye a raíz de 20 años de investigación de ProSci, que viene diciendo, a ver, ¿cómo cambian las personas? ¿Qué se necesita? Pues que te des cuenta que está pasando, que lo quieras, porque si no, no hay nada que hacer. Luego, que sepas cómo, que sepas mejor cómo hacerlo y lo vuelvas parte de tu vida. Es el proceso humano de cambio individual y toda transformación empieza por la persona y debe de enfocar a ella.
Porque al final las empresas las componemos personas. O sea, aunque parezca que es un ente abstracto, es un ente muy concreto, formado por muchos individuos, ¿no? Desde arriba hasta el último.
Una colectividad de seres libres que otorgan su tiempo, su pasión a lo que la empresa, al propósito común que la empresa quiere construir. Cuando la forma de entregar ese propósito requiere un cambio, entonces hay que explicarle a las personas para mantenerlas dentro de este esfuerzo colectivo.
Blanca, que te he dejado un poco ahí a medias, pero ahora lo retomo contigo, que digo que es, poner teoría a un método, sí, que en la práctica lleváis ejecutando,
sí,
mucho,
a ver,
tiempo, ¿no?
Es lo que, sí, es ese acompañamiento, es decir, nosotros lo que hacemos es acompañar al emprendedor hasta que da, o sea, desde que tiene la idea en la cabeza, viene a vernos y nos dice, quiero montar esto y no sé cómo, ayudadme, hasta que realmente lo pone en marcha y empieza a funcionar. O sea, sí es...
Y hay procesos de formación, por eso digo, procesos de luego que tiene que ver mucho con el refuerzo, ¿no? De eso aprendido para que realmente forme parte intrínseca de cada uno.
Exacto, sí, también damos, o sea, hay mucha formación en temas de gestión empresarial, muchos temas, o sea, novedades, hay mucha jornada informativa. También damos formación sobre temas de transformación digital. Tenemos programas, por ejemplo, enfocados al comercio y enfocados a las pymes para que lleven a cabo el proceso de transformarse digitalmente. Luego también organizamos jornadas informativas. Por ejemplo, tenemos una...
Eso, una... importante. Toma nota, que te puede interesar. ¿Jornadas informativas sobre qué?
Tenemos una el próximo 12 de noviembre sobre ciberseguridad.
12 de noviembre.
Exacto. Y luego para diciembre estamos organizando un foro de transformación digital. Ya hablaremos más adelante cuando esté todo un poco más cerrado, pero la más inmediata es la de
ciberseguridad.
Qué importante. Que también es muy importante. Sí.
Es muy importante. Es otro de los cambios que nos tenemos que acostumbrar, que antes uno tenía una tienda y echaba la reja para que no le robasen. Ahora los métodos son más sofisticados de los malos y, por tanto, los buenos nos tenemos que poner a ello, ¿no? A prevenir.
Y tenemos que aprender esto. Y aprender y estar siempre abiertos a seguir cambiando. No basta con subir un peldaño.
Claro, claro.
Según Forbes, la competencia del cambio y de gestionar el cambio es la habilidad más demandada que vamos a tener los colaboradores y todos los que trabajamos en el presente y en el futuro actualmente.
Bueno,
saber hacerlo.
De hecho, hay profesiones. Ahora hay un puesto de trabajo que es, o sea, yo lo he visto ya muchas veces, que es gestor del cambio.
Y nosotros los formamos para que lo hagan de una manera estructurada, metodológica, con resultados y probada, basada en más de 20 años de investigaciones con empresas de todos los tamaños y en todo el mundo. Es aplicable a todas las culturas.
Aquí tenemos los jueves una sección que abordamos profesiones. El año pasado hablábamos de profesiones del futuro, aunque, claro, hablar de futuro cuando ya están aquí, pero bueno, sí que es verdad que son, digamos, profesiones con proyección de futuro. Y esta sería también una interesante, la gestión del cambio dentro de la propia empresa, o que haya una persona encargada de estar, como decíamos antes, con los ojos abiertos y las orejas bien perfiladas para escuchar lo que se avecina, ¿no? Porque al final adelantarse es lo importante.
Por eso me dedico justo a gestionar los procesos de cambio con las empresas, porque me daba cuenta inversiones millonarias en transformación, en adquisiciones, en compras, en cambios de cultura, que se iban a la basura sin dar los resultados de generación de empleo, de crecimiento y beneficio para los empleados. Te digo, ¿qué está pasando? No están contemplando a la persona. ¿Cómo le hago? Con una actividad, una metodología de gestión del cambio que ayude a que eso no sea improvisado.
Nosotros tampoco improvisamos, nosotros ahora tenemos que tomarnos un pequeño respiro porque enseguida te vamos a ofrecer cursos.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Escucho Onda Madrid porque me entretiene por la mañana. Además de eso, es una emisora que da noticias de la Comunidad de Madrid.
Porque me informa y me divierte.
Porque es la radio de mi ciudad.
Porque me entretiene.
Porque me encanta cómo informan.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid, todo música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 6:30, partido de vuelta de los octavos en la Champions femenina. En el 106 de la FM, Atlético de Madrid, Manchester City. A las 8:30, jornada de la Euroliga de baloncesto. Bayern, Real Madrid. Y a las 9, en el 101.3 y en el 106 de la FM, no te pierdas el derbi en primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y vamos a repasar algunas propuestas de formación que te pueden interesar. Por ejemplo, tenemos un curso.
Sofía. ¿Te lo pongo?
No, sí, lo digo porque esto a ti te encanta, la multiculturalidad.
Sí, se nota mi selección de cursos. Sí. Pues este curso está dirigido a trabajadores del sector de la educación que quieran aprender a reconocer e implementar los factores facilitadores de las relaciones interculturales y evitar los posibles generadores de conflictos en las mismas. Son 40 horas de formación que van a comenzar en el mes de noviembre en Alcorcón.
Hay otro de gestión de eventos
que se va a impartir en el Centro de Formación de Fuencarral. La inscripción ya está abierta. El curso cuenta con 150 horas de formación y está dirigido a trabajadores desempleados.
Hay uno de promoción e intervención socioeducativa con personas con discapacidad.
Este es un certificado de profesionalidad de nivel 3 que tiene como objetivo desarrollar y evaluar intervenciones de promoción e intervención socioeducativa dirigidas a personas con discapacidad. La matrícula está abierta y las clases se darán en Villanueva de la Cañada.
Y quieres ser técnico de modelado BIM, que no sé lo que es, pero debe ser muy puntero y muy moderno.
Sí.
Pues... ¿qué tenemos que hacer, Javi?
Pues hacer este curso dirigido a desempleados que quieran adquirir los conocimientos necesarios sobre la tecnología de modelado BIM para desarrollar proyectos de edificación. Ahí la respuesta. Las claves van a comenzar en noviembre en Paracuellos y serán 150 horas de duración.
Bueno, pues ya sabéis que tiene que ver con algo de la arquitectura, por tanto, ¿no? Entiendo un programa
sí,
de...
Sí, leo aquí el modelado de información de construcción, también llamado modelado de información para la edificación, es el proceso de generación y gestión de datos de un edificio.
Edificios.
Ella se ha quedado con edificios. O sea, de toda la frase, ella ha oído edificios y ha dicho, vale, con eso me es suficiente. Bueno, si te interesan estos cursos, tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de las ofertas de empleo de este 29 de octubre también hacemos referencia a los cursos con los enlaces a través de los cuales puedes inscribirte en ellos. Que suene esta sintonía, no vamos a conectar con ningún trabajador madrileño que esté por el mundo.
Es que tenemos muchos haters de la sintonía del reportaje, ¿eh? A nadie le gusta.
Es que a Luis tampoco le gusta.
Yo no sé. ¿Qué
es un
que hacer?
Club junto a Lourdes, el que han formado de odio a la sintonía
del reportaje. A ver si como a la dura te impones ya de una vez en este programa.
Fíjate, para que veas lo a la dura que soy, que no impongo nada. Bueno, que tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina, el 10 de noviembre. Hoy hemos conocido la encuesta del CIS, ayer otras de un montón de medios de comunicación, pero a nosotros no nos interesan las encuestas, sino nos interesa lo que reclaman las asociaciones de autónomos para este colectivo a los diferentes partidos políticos.
Sí, hemos hablado con tres de ellas, con ATA, con Guatae y con UPTA, para saber qué le piden a los candidatos.
A los Reyes Magos.
Al futuro gobierno. Sí, hemos hecho una especie de carta a los Reyes Magos. Antes de entrar en detalle en esa carta, las tres asociaciones coinciden en que se conforme un gobierno cuanto antes.
La primera medida para autónomo era haber conformado un gobierno. No se ha conseguido, bueno, pues esperemos que después de estas elecciones no haya más sorpresas, se consiga conformar un gobierno, porque sin estabilidad es muy difícil arriesgar y crear empleo.
Bueno, yo creo que lo merecemos, no solamente como autónomos, como emprendedores, como pequeños empresarios, sino como ciudadanos. Necesitamos un gobierno ya estable y con una cierta proyección, claro.
Queremos que se forme un gobierno estable, duradero, y que de una vez por todas dejemos atrás estos dos años de absoluta interinidad que hacen que los autónomos tengamos pues situaciones en las que tengamos y tenemos que temer a la situación económica.
Bueno, escuchábamos a los representantes de ATA, Guatae y UPTA. Empezamos por ATA, que hemos hablado con su secretario general, con José Luis Perea, con el que hemos profundizado en ese documento que han publicado con 40 medidas a adoptar, entre ellas, por ejemplo, simplificar los trámites, ayudar a la transformación digital de los autónomos.
Mira, justo el tema que nos ocupa hoy, eso no es para los autónomos, pero en líneas generales.
También que los autónomos que ingresan menos de 30.000 euros estén exentos de pagar el IVA, la jubilación activa y, por supuesto, no se olvidan de la tarifa plana.
Yo creo que está están funcionando muy bien en aquellas comunidades autónomas donde se ha dado algún paso en este tema, por ejemplo, ampliación de tarifa plana también, o una tarifa reducida para las mujeres, y sobre todo en el ámbito rural, la mujer está viniendo al régimen de autónomos con muchísima fuerza, el 70% de las nuevas altas son mujeres, pues hay que ponérselo fácil en el sitio donde queremos que también estén las mujeres, que es en el ámbito rural y precisamente lo que se llama la España vaciada, ¿no?
Desde Guatae, sin embargo, no creen que se deba poner el acento en medidas como la tarifa plana. María José Landaburu, su secretaria general, apuesta más por fomentar la consolidación del autoempleo, terminar con la figura del falso autónomo y promover pensiones dignas y prestaciones por cese de actividad. Todo esto pasa por otra medida principal, como es la cotización por ingresos reales.
Y esto pasa necesariamente por tener una cotización justa, una cotización por ingresos reales, donde los que no alcanzan puedan pagar muy poquito y aquellos que sí pueden pagar, pues coticen adecuadamente. Con lo cual tendríamos un sistema que es protector y nos permitiría a todos plantear nuestra actividad económica con la tranquilidad de que cuando las circunstancias se pongan difíciles vamos a tener una protección digna.
La cotización por ingresos reales es también otra de las principales apuestas de UPTA. En este caso hemos hablado con su presidente, con Eduardo Abad, que además de ese sistema de cotizaciones ha apuntado en su lista de peticiones otras reformas, como el sistema de módulos, la ley de pago a proveedores o modificar también otra ley, la de segundas oportunidades.
Una ley de segunda oportunidad que no da oportunidades reales a aquellos autónomos que han desgraciadamente tenido que cerrar su actividad económica, pues es una muy mala ley y que en estos momentos no está sirviendo para el fin que ha sido diseñada, que es precisamente reincorporar, dar una segunda oportunidad a alguien que ha emprendido y que ha fracasado en ese emprendimiento.
Javi, también les he preguntado por otra cuestión que hemos tratado mucho en los últimos meses, el subsidio para mayores de 52 años, al que actualmente no tienen acceso los autónomos, pues las tres asociaciones coinciden en que van a pelear en esta legislatura para que se consiga.
Bueno, nosotros vamos a pelear por él, porque en nuestra agenda está el hecho de...
Ahí está, el testimonio de
José Luis Perea. Teníamos también ese
pero nos lo llevamos ya, Luis, no hace falta que lo escuchemos más.
No tenemos tiempo,
es que vamos muy mal, autónoma, ¿no? Muy mal de tiempo, porque vamos a ver qué nos cuenta hoy nuestra autónoma superviviente. Ahí, esa es la sintonía con la que saludamos todas las semanas a María Díaz. Muy buenas.
Muy buenas.
Ya ves que las asociaciones están con la carta a los Reyes Magos.
Pues sí, ahora o nunca.
Claro.
Porque luego los pillamos ocupados y ya no estamos para nosotros. Hoy te vengo a hablar de una cosa que no sé ni cómo se pronuncia.
Venga, dime.
No sé si LinkedIn.
Bueno, tú sabes que el año pasado entrevistamos a una de las responsables de la red aquí en España y la primera pregunta que le hice fue que cómo se pronunciaba y me contestó, como tú quieras.
Ya, pero escucha, ¿puede funcionar algo que no sabemos cómo se pronuncia? Así que podamos hablar de ello y cada uno lo llame de una manera. Ya me parece preocupante, yo que me dedico al mundo de la comunicación. Yo no sé si LinkedIn funciona y no sé si voy a encontrar algún trabajo ni alguna oferta, pero para mí que estoy ligando con esta página. Fíjate lo que
no me digas.
Bueno, a mí me están saliendo ofertas. Yo en la vida, vamos, he ido con una alianza por ahí. Y además es que me acuerdo siempre de ti porque me dijiste, tú activa eso, muévelo y tal. He tenido que anular las notificaciones del teléfono porque no me deja vivir. Ya te digo, contratarme no sé si me van a contratar, pero pedirme no te puedes imaginar. Hay que valorarlo, ¿eh? Pero como autónoma yo entiendo que tengo que estar ahí.
Sí, claro.
Pero luego de repente me decía gente, me has mandado una invitación de LinkedIn para relacionarnos. No sé ni lo que es. Entonces, me tiene muy mosca a mí esta página, ¿me lo vas a explicar tú?
Bueno, esto sería para un programa entero, ¿no? Para los pocos.
Entero, pues venga, se lo dedicamos.
Pues mira, te voy a hacer caso.
Me han ido buscando también para hablarme de una cosa, para este programa y tal. Digo, por Dios, ¿cómo no he encontrado? Por el LinkedIn este que no sabemos cómo se pronuncia.
Bueno, pues mira, te voy a recoger el guante y como hablamos con ellos ya hace un año y pico, sí, volveremos a hablar con ellos y te invitaré para que les preguntes.
Vale,
¿te parece?
Pero dale el programa entero porque yo no voy a parar de preguntar, ¿eh?
Perdona, que Julián...
Ayuda en la adopción de LinkedIn, es la nueva forma de trabajar.
La nueva forma de trabajar, para que veas que yo no te engaño, María.
¿Y cuando somos profesionales de éxito? ¿Qué pasa?
Hay que presumirlo, en lugar de Facebook usas LinkedIn.
Claro.
Presumir estos tiempos que corren me parece feo.
Bueno, María, un besazo.
Hasta luego.
Bueno, Julián, que forma parte también de la gestión del cambio, ¿no? Estar atento a redes como esta, ¿no?
Sí, totalmente. Totalmente, y es una de las 10 profesiones que más se va a requerir esas competencias, según Forbes.
Bueno, pues Blanca, que la semana que viene te esperamos por aquí, de nuevo, ¿no? Sí. Y contestando a preguntas de los oyentes en aquello que te quieran formular.
Sí, nos vemos la semana que viene.
Bueno, pues ya sabéis que nos podéis hacer llegar vuestras consultas a través de madridtrabaja@ondamadrid.es o del 628-091-117.
Correctísimo.
Lo he dicho bien. Bueno, Julián, que te esperamos más aquí. Es el responsable de Faculta España y hemos hablado de transformación en todos los órdenes de la vida, ¿verdad, Julián?
Un placer, Javi. Gusto estar con ustedes.
Hasta la próxima, Julián.
Sí, señor.
Nosotros nos marchamos porque llegan las noticias. Después llega Madrid Directo con nuestra compañera Nieves Herrero y todo su equipo. Y mañana de nuevo tienes una cita a partir de las 3 con nosotros aquí en Madrid Trabaja. Hasta mañana.